Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Ya estamos aquí otra jornada más. 30 minutos pasan de las 12 del mediodía. 18 grados y medio de temperatura en Ribadeo. La verdad es que el día está hoy feíto, ¿eh? Tenemos el cielo bastante nuboso, está gris, hay lluvia, pero ya sabíamos que venía y nos estábamos preparando para ella. Y la lluvia, pues, ¿cuánto más nos va a durar? Un poquito, a lo largo de toda esta jornada de hoy, por lo menos. Mañana probablemente ya se vaya disipando un pelín, aunque todavía se espera, ¿eh? No vayan a pensarse que ya mañana nos vamos a la playa. Aún tendremos que aguantarla un pelín, pero bueno, más o menos poco a poco, hasta que pase todo este frente y demás, que en realidad está dejando pasado por agua toda la península y toda la comunidad gallega también. Lluvia, por lo tanto, la temperatura no está mal, y vamos a hablar de cómo tenemos el asunto noticiable en esta jornada de hoy en que vivimos por el 17 de junio. Y estamos a puntito también de entrar en eso que se llama la temporada de verano, porque hacia el 20 y algo es cuando comienza el verano. Ya llevamos medio año consumido y, entre tanto, luchando contra la pandemia, con mejores cifras en este momento en la Mariña, con una vacunación que continúa avanzando. Estamos por la gente de los 40-49 años de edad en aplicación de dosis y, además, pues intentando recuperar un poco la normalidad. La vida social, las actividades, el verano, las visitas, los turistas, que estamos en ello. Puede ser un buen verano para la comarca si conseguimos evitar algún brote más de coronavirus. Ahora vamos a hacer un repasito en titulares de esa actualidad de la jornada. Recibo un saludo de quien te habla, Juana Carrera. Estamos hasta las 2, hacemos un alto en el camino a la 1 y los diales, como siempre, 88.8 de la FM y en la zona de Viveiro 99.7. Vamos con los titulares de la mano de hijos de Ramón Rubal de Alfoz, que son expertos en aprovechamiento forestal. Te cuento que ha habido 13 detenidos en Lugo de un grupo criminal especializado en robo con fuerza y que operó, entre otros lugares, también en Ribadeo o en A Pastoriza, aquí en nuestra zona, y también en Barreiros, en la comarca de La Mariña. ¿Qué hacían? La operación se llamaba Nomizo y son 13 personas con edades comprendidas entre los 18 y los 40 años de edad. Formaban parte de este grupo criminal, eran especializados en robo con fuerza en las cosas, participaban en robos en establecimientos públicos y en viviendas deshabitadas. A los detenidos además se les atribuyen otros delitos, como conducir vehículos a motor sin haber tenido nunca una autorización para ello. Las investigaciones por parte de la Guardia Civil se iniciaron en el mes de julio del año pasado, casi un año, y a raíz de la denuncia de varios robos con fuerza en interior de naves dedicadas a empresas de suministro agrícola y ganadero. Son, botines importantes. En algunos casos se estima que el botín podría haber llegado a los 35.000 euros. Y como decimos, con la detención de estas 13 personas, se esclarecen 25 delitos. Actuaron, pues, por casi toda la provincia de Lugo: Castro, Riberas de Leo, Pastoriza, Arriba de Ochantada, Muimenta, Sarria, Láncara, Mosteiro de Polo, Outeiro de Rei, Fonsagrada, Feira, Domonte, Cospeito, Porto Marín, Palas de Rei, Quiroga y también Barreiros. Es decir, que por la Mariña también han estado actuando. Han sido detenidos, han sido puestos a disposición judicial y esperamos que con esto pues ya se haya finalizado. Al menos ese tipo de delitos. Los delitos siempre andan por ahí. Si no, recuerda lo que nos decían desde la policía de Viveiro en las últimas horas. Eso de las llamadas de personas que dicen que te llaman del soporte técnico de Microsoft, que es mentira, que nadie de Microsoft se va a poner en contacto contigo a no ser que tú previamente hayas solicitado que te llamen porque tienes un problema. O sea que si hay alguien que te llama, normalmente con acento extranjero, diciendo que es de la compañía, que han notado que tienes un virus en el ordenador, que le des permiso, le des claves, etcétera, etcétera, un teléfono móvil, nada, cuelgas y pasas de ello. Y si ya te ha ocurrido, pues ante todo avisa al banco, bloquea todo, cambia las claves de tus cuentas bancarias y además pone una denuncia, porque en cuanto entran en tu ordenador tienen vía libre para ir robándote toda la información y también después pueden apropiarse de tu dinero. Hay que tener mucho cuidado. Exclusivamente se pone en contacto contigo una empresa de software, de internet o de programación o de programas informáticos, exclusivamente si tú te has puesto en contacto antes para pedirles ayuda de algún tipo. Hoy te vamos a contar un caso curioso de un vecino de Foz que resulta que después de tener un accidente con un jabalí, de señalizarlo todo y encima de salvar la vida y superar el susto, le pusieron una multa. Resulta que tuvo un accidente cuando estaba discurriendo por la carretera entre Foz y Mondoñedo. Esta persona es vecina de Foz. Y resulta que era por la noche, como tantas otras ocasiones que está ocurriendo mucho, ya lo sabes, se le cruzó un jabalí, chocó contra él, lo cual pues provocó ese accidente. Él fue rápido de reflejos, apartó el coche, señalizó el jabalí, llevaba una linterna, en fin, lo tenía todo bien organizado. Avisó a los medios de emergencia, llegó la Guardia Civil, le atendieron y resulta que unos días después le llega a su casa una multa porque no se había puesto el chaleco reflectante. Claro, hay que ponerse en la piel de ese señor. En ese momento chocas contra un jabalí, probablemente lo último que se te ocurra sea ponerte chaleco. Señalizó el jabalí, señalizó el coche. Le pusieron una multa. Eran 200 euros y retirada de 3 puntos de carne. Recurrió la multa y ahora la justicia le da la razón. Señala a la jueza del juzgado contencioso administrativo número 2 de Lugo que bastante hizo y bastante sangre fría tuvo al fin y al cabo este señor, que actuó bien y que evitó que se produjera algún otro accidente como resultado del suyo. Esto nos lo cuenta su abogado, que es de Valladolid, se llama Francisco García.
Sí, exactamente. El procedimiento llevado a cabo por mi cliente fue en todo momento correcto. Es decir, mantuvo la seguridad del tráfico de tal manera que ninguno de los vehículos que circulaba por esa zona pudiera chocar contra el animal que estaba en la carretera, ya que era un animal de grandes dimensiones. Y de una manera totalmente pues increíble, un tiempo después de ocurrir esos hechos, le llegó la sanción al cliente y no daba crédito. Entonces, el cliente actuó de una manera diligente en todo momento, eso se acreditó en el juzgado y ahora la jueza anula la sanción y Tráfico deberá devolver los 200 euros que abonará al cliente con los intereses.
Pues ya ves, fíjate que encima del susto del jabalí, y que no tiene por qué estar un jabalí ahí, todos estamos preparados para que haya o coches, una moto, o que en algún momento dado pueda aparecer incluso un peatón, un ciclista en la calzada, efectivamente, pero un jabalí, bueno, ya cada vez más porque hay muchos accidentes con jabalíes, lamentablemente, pero ganó en este sentido este vecino de Foz. Hablaremos de otros temas en esta jornada de hoy y además asuntos municipales. Mira, el asunto de Foz. En las últimas horas, desde la Asociación de Padres de la Escuela Oficial de Música de Foz, de la Escuela Municipal, se habían quejado de que, bueno, el ayuntamiento no estaba colaborando, no estaba apoyando lo suficiente a la escuela, no había un compromiso con el profesorado, mientras que el profesorado está absolutamente comprometido con la vida de la escuela y más allá, la vida de la comunidad, porque son unas personas dedicadas al mundo de la música, con muchas ganas y muy implicadas en todo lo que se organiza por y para los estudiantes. Y sin embargo, pues lo único que pedían era un contrato un poco digno por 12 meses. Desde el ayuntamiento ha contestado el alcalde, Fran Cajoto, ha dicho que siempre han apoyado la Escuela Municipal de Música, que hay un desfase económico, puesto que la escuela debería autofinanciarse, pero que hay un desfase económico importante, 70.000 euros, que lo financia el ayuntamiento de Foz, al margen los gastos de luz, calefacción, agua, etcétera. E indican que lo que no pueden hacer es ese contrato de 12 meses, que no se puede, que sería una ilegalidad. Es Fran Cajoto.
O que se demanda de un profesor asociado a dirección a tiempo completo durante 12 meses no se puede hacer actualmente, según nos dice a secretaria municipal, según nos dice non a persoa encargada pues de levar todos os temas legais do concello, e o que é ilegal pues non se pode facer en ningún caso, así lo explicamos a AMPA da Escola de Música, a pesar de que o esforzo económico do concello é maior que nunca, é esforzo tamén persoal para que a Escola de Música vaya para adiante.
Ahí queda. Ellos afirman que siempre han sido implicados, que no quieren subir las tasas, que están ahí, pero que lo del contrato no lo pueden hacer. Luego escuchamos las declaraciones más amplias del alcalde focense. En Foz, por cierto, dentro de un ratito, bueno, ya habrá comenzado aproximadamente una comparecencia del Partido Popular para hacer un balance de los 2 años de mandato del actual gobierno municipal, que sabes que está conformado por el bipartito Partido Socialista con Bloque Nacionalista Galego. Estará acompañado por la presidenta del PP en la provincia y por otros miembros del grupo municipal. Eso será, bueno, está siendo en estos momentos, Javier Castiñeira y su balance. Te daremos cuenta de ello también a partir de los próximos minutos, según vayamos teniendo las declaraciones. Y te cuento lo del obradoiro compartido entre Ribadeo y Barreiros. Nuevamente lo renuevan. La Xunta de Galicia invierte 370.000 euros en ese taller de empleo. Van a formar a 16 jóvenes en el mismo. y son en las especialidades de educación ambiental y tratamiento de datos. Se va a poner en marcha en el plazo de un mes aproximadamente. Es siempre una buena opción para dar un trabajo y un sueldo, además de una formación a un buen número de personas, y después repercute en bienes para la comunidad y para los municipios. Escuchamos al delegado territorial de la Xunta, Javier Arias.
A Xunta de Galicia concedeu un novo obradoiro de emprego aos concellos de Ribadeo e Barreiros, no que se formarán 16 mozos e mozas desempregados. Deste xeito, a Consellería de Emprego suma nun ano case 1,2 millóns de euros de investimento en ambos concellos, que veñen desenvolver outro obradoiro conxunto para a mocidade, e no caso de Ribadeo, tamén un obradoiro dual. Este tipo de accións proporcionan aos participantes formación teórica e práctica e experiencia laboral mediante un contrato de traballo. Ademais, son unha das propostas máis valoradas polos concellos porque realizan obras e servizos de interese xeral.
Ahí está, ese obradoiro que comparten Ribadeo y Barreiro, siempre útil y siempre favorable para la gente. Y muchos otros asuntos que vamos a tratar a partir de ahora en este informativo que dura hasta las 2 de la tarde, también del Camino del Mar, porque el Ayuntamiento de Viveiro se ha reunido con la Asociación de Amigos do Camiño do Mar para seguir avanzando en los detalles de esa ruta. Ya sabemos que está reconocida por la Iglesia y que va a dar la Compostela, con lo cual, bueno, pues lo demás serán trámites administrativos en el Parlamento de Galicia, con la Consellería de Cultura, que en principio no objetaba, sino que, bueno, pues eso se quedó ahí un poco en el limbo. Pero entre tanto, como esas cosas de palacio van despacio, al menos el que haga el Camino del Mar va a tener su Compostela, que es lo que se quiere y lo que se persigue. Y han estado hablando los responsables del Ayuntamiento y de Amigos do Camiño do Mar, que es Manuel Vicente, el que está al frente, sobre cómo articular las credenciales para poder sellar la Compostela. Y también quieren implicar a la Asociación del Centro Comercial Histórico de Viveiro y a Beiras de Viveiro, que han mostrado interés en ello, en poder participar también de ese Camino de Mar y de la entrega de las composteras. Tenemos muchos más asuntos, así que te invitamos a que te quedes con nosotros. En materia de vacunación, hoy se está vacunando a la gente de 40 a 49 años de edad, y en la Mariña hay 700 citados. Además de estos, de los de 40 a 49, segundas dosis para aquellos que todavía pues tengan 50 o 59 y les están llamando. Y recuerda que si en su momento te pusiste dosis de AstraZeneca y tienes más de 60 años, te van a adelantar un pelín, una semanita, la segunda dosis, porque además está demostrado que es más eficiente, que viene bien y tienen una buena partida de vacunas de AstraZeneca. Ahora, cuando faltan 18 minutos para la una del mediodía, vamos a conocer también el pronóstico meteorológico, la situación del tráfico, como siempre. Pero antes te recuerdo que los titulares han llegado hasta ti gracias a Hijos de Ramón Rubal de Alfoz. Ellos son expertos en aprovechamiento forestal.
Hijos de Ramón Rubal, empresa líder en el sector forestal, compra madera de pino y eucalipto. Si usted tiene fincas con madera y quiere venderla, llámenos al 982 55 86 00 y le daremos nuestra mejor oferta. Hijos de Ramón Rubal, más de 85 años de experiencia nos avalan. Hijos de Ramón Rubal, teléfono 982 55 86 00.
También queremos conocer el pronóstico meteorológico, que llueve.
Para degustar los mejores platos de nuestra zona, Restaurante El Álamo, en Serantes, Tapia de Casariego. En Costa Viva, la información del tiempo con el patrocinio de Restaurante El Álamo.
Lo de la lluvia nos va a durar todavía un poquito. Toda la jornada de hoy lluvias, y a partir de esta tarde viento moderado del nordeste. Por la noche seguirá lloviendo, mañana viernes más lluvia durante todo el viernes. Eso sí, el viernes por la tarde quizá algún claro y nuevamente vientos moderados del norte, del nordeste. Mañana las temperaturas como las de hoy, 15 de mínima, 18 de máxima. Ahora tenemos 18 grados en Ribadeo, la temperatura no es fría, lo único que el día está muy gris. Y el sábado un poquito menos de lluvia. Ya para ahí dejará de llover, algún chubasco intermitente, al igual que el domingo. Y el domingo ya nos hablan de subida de temperaturas. Todavía puede cambiar esto un poquito según va avanzando los días, pero en principio el paraguas o el chubasquero, lo que prefieras, contigo.
Coquetina, la croqueta del restaurante El Álamo. Una croqueta artesanal envasada y etiquetada a mano. Pequeña, exquisita, elaborada con ingredientes de calidad. Con una veintena de sabores, jamón, marisco, pulpo, queso, cecina, bacalao. Perfecta para restaurantes, hoteles, tiendas de alimentación, distribuidores o particulares. Busque su tienda más cercana en coquetina.es, nuestra tienda online, o llámenos al restaurante El Álamo, en Tapia de Casariego. Coquetina, quien la prueba, repite.
También queremos saber cómo está el asunto en las carreteras, en la autovía del Cantábrico, en la zona del Fiouco, pues lo de siempre casi, ¿eh? Vamos a ver cómo está en estos momentos lo de la circulación.
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros, ofrece la información del tráfico.
Hay niebla, aunque por el momento cortada no está. La visibilidad sí es reducida, tienes que ir con un poquito más de cuidado y más despacio. Y el resto de vías sin problemas por el momento.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número 1, con unos precios súper competitivos.
En gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
Y cuando faltan 15 minutos para la 1 del mediodía, nos vamos a poner al día con Baruc Domínguez.
Recordamos hoy a San Ismael, mártir, y sus dos hermanos, Manuel y Sabelio. En su hogar habían recibido una densa y práctica formación cristiana, al mismo tiempo que una amplia cultura, gracias a su preceptor eunuco. Eran muy conocidos en Calcedonia y Bitinia porque querían que Juliano el Apóstata y el rey de Persia llegaran a un acuerdo para que reinase la paz entre los súbditos. El testimonio de sus vidas les llevó sin querer a verse envueltos en un acontecimiento que dio lugar a otra de las duras persecuciones que sufrieron. El templo de Apolo se incendió y naturalmente les echaron la culpa a ellos. Vinieron una serie de interrogatorios postizos que eran una pura farsa. Al final de los mismos se les entregó al martirio, tal día como hoy, del año 326, en el que fueron decapitados. Finalizamos nuestro santoral de hoy con la música de otro Ismael, Ismael Serrano, que nos habla también de reivindicaciones importantes a lo largo de la historia. Feliz 17 de junio.
Papá, cuéntame otra vez ese cuento tan bonito de gendarmes y fascistas y estudiantes con flequillo y dulce guerrilla urbana en pantalones de campana y canciones de los Rolling y niñas en minifalda. Papá, cuéntame otra vez todo lo que os divertisteis estropeando la vejez a oxidados dictadores y como cantaste al vez y ocupasteis la Sorbona en aquel mayo francés en los días de vino y rosas. Papá, cuéntame otra vez esa historia tan bonita de aquel guerrillero loco que mataron en Bolivia y cuyo fusil ya nadie se atrevió a tomar de nuevo. Y como desde aquel día todo parece más feo. Papá, cuéntame otra vez que tras tanta barricada y tras tanto puño en alto y tanta sangre derramada, al final de la partida no pudisteis hacer nada y bajo los adoquines no había arena de playa.
Ahí están, con un poquito de música también en esta jornada de hoy. Felicidades a los Ismael. 12 minutos para la 1 del mediodía. Seguimos contándote asuntos destacados en nuestra comarca y tenemos algo, ya lo habíamos comentado ayer, no nos dio mucho tiempo, pero vamos a prestar un pelín más de atención. Es esa exposición que hay en Ribadeo sobre el galeón que es un verdadero tesoro. Tenemos en el fondo de la ría de Ribadeo y en estos momentos, un poquito cubierto de arena, dependiendo de cómo va esto de la marea, unas veces está más protegido, otras menos protegido, pero lo que está muy claro es que es uno de los mejor conservados de toda Europa. Y es el San Giacomo de Galicia, ya lo sabemos, y hay una exposición con una serie de fotografías, no todo el mundo puede bajar ahí abajo a verlo, que podemos disfrutar estos días. Pilar Otero es la concejal de Cultura.
Trátase de unha mostra das fotografías tomadas no curso de investigación que se leva a cabo na ría de Ribadeo desde hai varios anos. Intervino na presentación o alcalde de Ribadeo, Fernando Suárez, a concelleira de Cultura, Pilar Otero, e o arqueólogo e investigador Miguel San Claudio, que lidera o traballo de investigación do pecio coñecido como Santiago de Galiza. San Claudio recordou que este é un dos grandes acementos localizados até o momento da súa época e que está a chegar unha importante información arqueolóxica relevante pola súa exclusividade. O estudo do Galeón de Ribadeo é unha actividade científica na que están implicadas diversas administracións, entidades científicas e equipos de investigación de diferentes institucións e países, que inclúe, entre outros aspectos, unha sistemática documentación de todo o labor de estudo que se está a desenvolver. Aproveitando que a fotografía é un dos principais recursos dos investigadores e investigadoras, fíxose unha coidada selección das imaxes obtidas para ofrecer unha visión xeral do estudo do galeón afundido fronte a Ribadeo. As imaxes amosan tanto o proceso de estudo e investigación como as pezas e mesmo obxectos cotiás da vida a bordo que se recuperaron, etiquetaron e inventariaron, o que ofrece unha visión única sobre a vida a bordo dun galeón español do século XVI e, sobre todo, sobre o traballo de investigación que se ven levando a cabo na ría de Ribadeo. A exposición estará aberta até o día 4 de xullo nos horarios de apertura da Oficina de Turismo, todos os días de 10 a 2 e de 4 a 7. Está previsto que ao rematar as fotografías poidan verse nas instalacións do Club Náutico de Ribadeo.
Ahí tenemos, para no perdernos esa exposición, que seguro que es una maravilla. 10 minutos para la 1 del mediodía. Ojo, por cierto, ahora a nivel provincial te cuento, pero que evidentemente afecta a todos los establecimientos de la comarca y también todos los vecinos de la comarca, porque son los últimos días para que los vecinos de nuestra provincia soliciten el bono impulso de la Diputación de Lugo. Recuerda que la institución provincial repartirá 17.000 descuentos nominativos de 30 euros. Eso sí, las compras tienen que ser de un mínimo de 60 euros. Se pueden solicitar hasta el día 21 de junio, es decir, hasta el lunes de la semana que viene. Y los beneficiarios luego tienen de plazo para utilizarlo hasta que termine casi el verano, hasta el 31 de agosto. En la página web es deputacionlugo.gal, deputacionlugo.gal. Ahí hay habilitado un espacio en el que todos los que sean mayores de 18 y empadronados en la provincia pueden pedir su descuento para gastar en los establecimientos que estén adheridos a, de su ayuntamiento o de cualquier otro de los ayuntamientos de la provincia. Recuerden, eso sí, que hay muchísimos establecimientos que se han adherido, que en estos momentos, bueno, pues hay como 3.000 y pico que se han adherido y pueden consultarlo en la página web también para poder ir allí, comprar y llevarse su descuento. Por 60 euros gastados, le descuentan 30 euros. Y dentro de las actividades que impulsan desde la Diputación de Lugo, también te vamos a hablar de una muy interesante para los productores. Dentro de esa actividad agroalimentaria, que tenemos mucha y buena, se ha creado una plataforma de venta en línea de productos agroalimentarios y se llama Son de Lugo. Se impulsa desde la Diputación, en concreto desde el área de medio rural. Y lo que promueven es la venta en línea de los productos agroalimentarios. Es la primera firma que une a todas las de la provincia y la web ya está en funcionamiento. Se ha puesto en marcha con 11 productores de distintas comarcas, algunos de los cuales también son de la nuestra, como Pepe Cuadrado, de Lourenza, de la cooperativa.
No sé, el primario, témolo, en esta comarca témolo todo. Temos o clima, temos o bo facer das xentes, temos un producto de excelente calidade. Pero quizá no pecamos na última fase, ¿no? No queda comercialización, no queda visibilidade, no queda aposta en valor e no chegar nas plataformas ou nos medios para chegar aos clientes finais. Eu penso que sempre foi un poquinho a nosa conta pendente. E a través de plataformas deste tipo, pois a verdade é que non deixa de ser un avance. Sobre todo tamén para darlle visibilidade e achegar os produtos e tamén recoñecer o traballo da xente que traballa no campo, non? Como unha maneira tamén de facer os partícipes de todo.
Palabras de José Cuadrado, de la cooperativa Terras da Mariña. Ahí hay 15 productores de la FABA, con la indicación geográfica protegida de FABA de Lourenza. Pero también hay otros productores y todos ellos utilizan esta plataforma que seguro que va a ser un impulso importante. Por ejemplo, tenemos de embutidos de Suarna y además también tenemos otros productos. Vamos a escuchar ahora a Román Sánchez, que es gerente de una cooperativa de Los Ancares que se llama Acarqueixa.
Que hai moitas plataformas de produtos, pero hai poucas plataformas de produtores. Eu penso que o que nos diferencia realmente en Son de Lugo é a importancia que lle damos a todas as persoas que viven nas aldeas da nosa provincia, pero neste caso cos 11 primeiros produtores e produtoras que vamos a empezar. Estarse moi cuidado o tema con entrevistas persoais, hai vídeos que merecen moito a pena onde se pode ver realmente que son proxectos innovadores e moi afincados na terra e que tamén que axudan a cambiar un pouco a visión do rural e das nosas aldeas, que moitas veces xa se dá como algo que casi inexorable a súa morte, e o que temos que demostrar é que hai moita vida nelas e que hai moito futuro, non?
Pues hay mucha vida, hay mucho futuro y además tienen ahora esa plataforma para poder vender los productos en línea. Siempre está bien ese tipo de herramientas para facilitarles la labor. Ellos saben hacer muy bien lo suyo, pero luego a la hora de posicionarlos en el mercado, una ayudita nunca viene mal. También está la merluza de Celeiro, capturada con artes respetuosas, ya lo sabemos, con el ecosistema marino. Es la merluza de Novo Mar y también otros frutos del Cantábrico y especial atención para la costera del Bonito, que ya estamos en ella, el almacén do Peixe, que es la marca comercializadora de Peixe Sorol en Burela. Vamos, que tenemos productores mariñanos, marcas mariñanas y productos de los buenos de aquí. También vamos a escuchar a Mónica Freire, que es la responsable de Medio Rural en la Diputación.
Este proyecto sale como nace como algo importante para intentar que todas esas producciones que conlleva, que son producciones de calidad, feitas no rural, moitas veces en lugares con unhas circunstancias moi complicadas nas que vivir, nas que desafortunadamente pues, faltan servizos moitas veces básico, pues, que poidan chegar aos consumidores, que ese valor engadido repercuta directamente no productor, que é algo fundamental, e que nace pues, con ese ánimo de que sexa algo que perdure no tempo. Evidentemente o apoio desde a nosa área o vai a ter. Esperamos que nos vindeiros meses pues, se animen novos productores para ir incrementando a oferta destes produtos que agora mesmo hai, e que confiamos e estamos totalmente seguros de que vai a funcionar e de que vai a ser un escaparate e un proxecto exitoso no futuro.
Búscala por la web, es Son de Lugo y la plataforma permite hacer una compra completa. Es como ir a la feria, según señalan en la plataforma, como ir a la feria, pero a golpe de clic, en un único envío en un máximo de 10 días. Y como mucho tardan 10 días, pero sin gastos de envío a partir de 56 euros de compra, que esto al fin y al cabo no deja de ser lo normal, que suelen poner las marcas a través de las ventas en Internet. Hay otras que a lo mejor se pueden permitir que por un poquito menos de cantidad gastada no haya gastos de envío, pero bueno, aquí tienen a partir de 56 euros de compra, gastos de envío gratuitos. Y Son de Lugo ha llegado a un acuerdo con una empresa de distribución para que puedan atender a todos los puntos de la provincia. Puedes buscarla, andar por ahí localizando esos productores que los tenemos de nuestra zona y que hay que echarles una ayudita, un impulsito necesitan. 3 minutos para la 1 del mediodía.
Si tus hijos tienen entre 3 y 13 años, en Burela les espera la Escuela de Minitalentos de Academia Mariña. Los meses de julio y agosto, de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Participarán en programas de inteligencia comunicativa, emocional, expresión corporal y oratoria, así como técnicas de estudio y refuerzo. El verano de 2021 será diferente para tus hijos. Llega a la Escuela de Minitalentos de Academia Mariña. Matrícula abierta durante el mes de junio. Infórmate en el 982-58-5098. Arrancamos el 28 de junio. Llena las mochilas de tus hijos de felicidad, creatividad y motivación.
En estos últimos minutos te adelanto algo de lo que vamos a contarte después también, y es que hoy hay un pleno extraordinario en el Ayuntamiento de Ribadeo en el que se van a tratar ese asunto, la aprobación definitiva de expropiación de terrenos para construir un aparcamiento en la playa de las Catedrales. Fernando Suárez es el alcalde.
O acordo de inicio do procedimento de expropiación para adquirir os terreos para un aparcadoiro público nas inmediacións das Catedrais. Debemos decir que este é o primeiro paso firme que damos para empezar a desenvolver este plan especial de protección da contorna das Catedrais, que aprobamos definitivamente hai moi pouquiño tempo, moi poucos meses, en o que se propón este plan unha serie de actuacións pois para proteger, para conservar, para cuidar e para promocionar esta maravilla da natureza. Evidentemente, queremos que siga sendo un lugar coñecido, un lugar visitado ao longo do ano e non só do ámbito estival, polo verán, pero tamén temos que conseguir que non se converta nunha feira ou nunha romaría. Para iso debemos habilitar un espazo público previsto neste plan, e aí o contemplamos neste proxecto que vai ao pleno, nun espacio de prácticamente 3 hectáreas.
Es el inicio de la tramitación. Esto probablemente vaya para largo, pero se están poniendo a ello con la expropiación de los terrenos. Y después te contamos más sobre ese asunto que va a pleno y otros, como la ordenanza de playas, también la de limpieza viaria va a ser en esta jornada de hoy, y es uno extraordinario.
¿Estás escuchando?
COPE de la Costa.
Música.
Nota necrológica. La señora, doña Dominica Pillado García, falleció en el Hospital Público de Mariña el día 17 de junio de 2021 a los 86 años de edad, confortada con los auxilios espirituales. Descanse en paz. Su familia, Congregación Marta y María, empleados, compañeros de residencia y demás familia, ruegan una oración por su alma y agradecen la asistencia y la conducción del cadáver, que tendrá lugar mañana viernes a las 6 de la tarde desde el tanatorio hasta la iglesia parroquial de Santa María del Campo de Ribadeo, donde se celebrará el funeral de cuerpo presente y a continuación recibirá cristiana sepultura en el cementerio municipal. Favores por los que anticipan las más expresivas gracias. Capilla Ardiente, Tanatorio Peña, sala número 2, en Ribadeo. El Rosario, hoy jueves, a las 9 de la noche en el tanatorio. La misa sabatina, el sábado día 19 de junio, a las 8 de la noche en la parroquial. Dada la situación actual, no se recibe duelo, y son obligatorias las siguientes normas sanitarias. Obligatoria la mascarilla, respetar la distancia de seguridad, aforo limitado al 50% en la iglesia, en el interior del tanatorio a 15 personas, la comitiva fúnebre será de 25 personas y la higiene de manos. Servicios fúnebres, Funeraria Peña.
¿Estás escuchando?
Cope de la Costa.
Goza de una fibra a altura de un lugar como Vicedo. Ven a Movistar Econovo Fusión Teras, fibra, datos infinitos, Movistar Plus, un smartphone y Netflix incluido. Ahora por 34,50€ o mes durante 3 meses. Infórmate en 1004 o en tiendas Movistar y descubre por qué con Movistar a vida un poco mejor.
Hablamos un poco del asunto pandémico, porque ahora mismo hay estabilidad, al menos hay estabilidad en la zona de la Mariña, va bien, y cuando las cosas van un poquito mejor también es digno que lo contemos. Los casos han bajado, Viveiro y Xove pasarán de nivel a 1 bajo, con menos restricciones a partir del sábado, las incidencias han bajado y hay muchos ayuntamientos que llevan 7 y 14 días sin presentar ningún caso nuevo. Sin embargo, ahora, por ejemplo, la preocupación la tienen en Lugo Capital y llega el de Lucus, que es este fin de semana. Eso preocupa bastante a Sanidad. Escuchamos a Ramón Ares, el gerente de Sergas, que nos habla primero sobre la estabilidad mariñana.
En cuanto a evolución da infección por la COVID en área sanitaria de Lugo, Mariña, Monforte de Lemos, tenemos que suliñar que no consunto da área a situación estable, tenemos unha tasa de incidencia que está baixando e, sobre todo, os brotes que tiñamos na Mariña xa están no remate final, están saindo xa os últimos positivos, levamos xa unha semana que non apareceron casos, ou algún caso aislado que apareceu, segundo as PCRs, de xente que xa estaba cuarentenada. Agora mesmo a situación máis preocupante é a que temos en Lugo Cidade, que temos unha incidencia tanto a 7 días como a 14 días que nos preocupa moito.
22 minutos pasan de la 1 del mediodía.
Durante todo el mes de junio, disfruta de la primera ruta del comercio, la hostelería y los servicios de Vegadeo. Con tus compras a lo largo de todo el mes, participa en el sorteo de 2 premios, 500 euros y 200 euros en vales de compra. Solicita tu pasaporte en los distintos establecimientos asociados, sella y gana. Porque apostar por el comercio, los servicios y la hostelería de Vegadeo siempre tiene premio. Asociación de Comerciantes de Vegadeo.
Si tus hijos tienen entre 3 y 13 años, en Burela les espera la Escuela de Minitalentos de Academia Mariña. Los meses de julio y agosto, de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Participarán en programas de inteligencia comunicativa, emocional, expresión corporal y oratoria, así como técnicas de estudio y refuerzo. El verano de 2021 será diferente para tus hijos. Llega a la Escuela de Minitalentos de Academia Mariña. Matrícula abierta durante el mes de junio. Infórmate en el 982-58-5098. Arrancamos el 28 de junio. Llena las mochilas de tus hijos de felicidad, creatividad y motivación.
Y hablamos de música y de la Escuela Municipal de Música de Foz. La verdad es que la Asociación de Padres de la Escuela se quejó en estas últimas horas sobre la falta de compromiso del ayuntamiento con la escuela. No solo del equipo de gobierno actual, señalaban que era una falta de compromiso que ya viene de atrás, porque los profesores no tienen un contrato que dure todo el año y tienen cierta inestabilidad, una precariedad con la que ya no estaban dispuestos a comulgar y afirmaban que iban a dimitir. Entonces se quedarían colgando directamente con el tema de la escuela de música. Además, desde la Asociación de Padres insisten en la gran implicación de estos profesores, el proyecto educativo, el método de estudio, la continuidad que dan y luego, claro, el hecho de que estén participando en muchísimas otras actividades, no solo las de la escuela, sino a nivel de festivales, coros, y otros eventos, todo por el bien de la comunidad y de la música. Esto es algo que también entienden desde el Ayuntamiento de Foz, al menos el actual equipo de gobierno, insisten que ellos lo entienden, lo valoran y quieren seguir apoyando a la Escuela de Música, pero que lo que pide la Asociación de Padres y, por lo tanto, y por ende, los profesores no lo pueden llevar a cabo, es lo que explica el alcalde de Foz, Frank Cajotón. Dice que lo del contrato de 12 meses no puede ser, que ellos están además financiando buena parte del gasto de la Escuela de Música y eso sale del bolsillo de todos los focenses. Vamos a escuchar la explicación de Frank Cajotón.
Desde el Concello de Foz apostamos fuertemente por la Escuela de Música Municipal Arcadio Mon. Hai que recordar que, a pesar de que a escola ten que autofinanciarse, no curso 2021, das tasas do alumnado, obtivéronse uns ingresos de 26.000 euros. Somente o custo de persoal, excluídos gastos de funcionamento normais, como luz, auga, a propia limpeza do edificio ou as inversións propias que hai que realizar, o custo somente de persoal foi de 102.000 euros, co cal neste curso os 76.000 euros que hai de diferencia, estamos a falar de 76.000 euros en o que costa, non? E o que se ingresa, pois saen das arcas municipais, non? Saen do que aportan todas as veciñas e veciños de Foz. A pesar disto, pois o Concello aposta por esta ensinanza, non? Aposta porque nenas e nenos pois teñan esta posibilidade, non, de desarrollar o seu talento musical desde a base, non, a través de profesores de calidade, este curso concretamente pois ampliáronse as horas de profesorado máis que nunca, concretamente no tema no tocante ao profesorado de piano, pois dispúxose unha persoa a tempo completo durante os 9 meses que dura os contratos do profesorado. Estase a demandar pola AMPA da Escola de Música un apoio á dirección do centro. Podemos estar conformes en que evidentemente sempre se necesita máis maus, non, para que a escola siga medrando e siga pues, funcionando de forma dirixente. Traducimos distintas opcións como auxiliares temporais para poder axudar nesa tempada de matrículas ou outras tarefas administrativas para descargar de sobrecarga de traballo ao director da Escola de Música. Tamén se perciben, pois, a través de acumulación de tarefas, outras posibilidades.
Son algunas de las opciones que ponen encima de la mesa desde el equipo de gobierno de Foz para intentar quitar peso, carga de trabajo para los profesores titulares en este momento, el director y otra profesora, que son los que más o menos están ahí al frente de la escuela, llevan la carga mayor, porque insisten en que lo del contrato de 12 meses no pueden hacerlo. 30 minutos por delante para seguir contándote este asunto de la Escuela de Música. También te vamos a contar lo que le ha pasado a un vecino de Foz, que le han multado después de tener un accidente con un jabalí encima que señalizó y el susto. Y además vamos a escuchar, relacionado con Foz, la valoración que realiza el responsable del Partido Popular, el portavoz en la oposición, Javier Castiñeira, sobre los dos años de gobierno del Partido Socialista en colaboración con el Bloque Nacionalista Galego. Pero antes terminamos este tema de la Escuela de Música, que está generando mucho conflicto y mucho lío, porque la verdad es que los padres están todos a una gran fuente abejuna con los profesores y señalan que lo que quieren es que no haya precariedad laboral en estas personas, que no lo merecen además. Pero insistimos, Frank Cajotto, alcalde, dice que no pueden hacer ese contrato de 12 meses porque sería ilegal.
O que pasa é que o que se demanda de un profesor asociado á dirección a tempo completo durante 12 meses non se pode facer actualmente, según nos dice a secretaria municipal, según nos dice non a persoa encargada pois, delevar todos os temas legais do Concello, e o que é ilegal, pois non se pode facer en ningún caso, así lo explicamos a AMPA da Escola de Música, a pesar de que o esforzo económico do Concello é maior que nunca, e o esforzo tamén persoal para que a Escola de Música vaya para adiante tamén é maior que nunca, non? Isto deriva dun problema laboral puntual dun membro do profesorado. O que queremos é, evidentemente, fora de temas persoais, que a escola siga funcionando. Ademais que siga funcionando, creemos que non é o momento de subir taxas da Escola de Música. Tampouco creemos que é o momento de subir impostos a calquera veciña e veciño de Foz, non? Cando estamos saindo dunha crisis de pandemia na que a Escola de Música non se veu mermada, sino ao contrario, aumentada nas partidas de inversión, non? Pese a dificultade incluso dos propios espacios, porque derivado do COVID, pois, houve que aumentar esas distancias interpersoais, houve que buscar outros espacios para dar esas clases e continuar coa docencia, así se fixo desde o Concello, así que o que temos desde logo tamén nese sentido é que explicarlle a todos os cidadáns, a todas as veciñas e veciños de Foz, que o compromiso do Concello é firme, rotundo, coa Escola de Música, e o que se traduce desas declaracións da AMPA non se corresponde coa realidade das inversións que o Concello está a facer. O compromiso siga aí. E, bueno, outra cuestión é que de verdade que todo o que se fai, todo o esforzo que se fai, pois non buscamos aquí louvas, nin buscamos recoñecementos persoais, pero sí que non se falte a verdade en ningún momento.
Ahí queda la frase final del alcalde Francisco Cajoto, que considera que se está faltando a la verdad e insiste en que ellos apoyan y mucho la Escuela Municipal de Música de Foz, aunque no buscan la alabanza, pero que se reconozca que no está ahí sin compromiso. A ver en qué queda esto. Te recuerdo que hay una petición de firmas en change.org. Andan cerca de las 1,000 en estos momentos, si no me equivoco. Y están solicitando precisamente, bueno, pues que SOS, se llama SOS, Escola Municipal de Música de Foz, para que no desaparezca y no se cierre, porque ellos ven que, bueno, está corriendo bastante peligro. Vamos a hablar de Foz en otro sentido, por una historia. No deja de ser curiosa que ha ocurrido a un vecino de Foz. La verdad que no nos gustaría que nos ocurriera a cualquiera de nosotros, no es nada amable el asunto. Un pequeño alto en el camino y vamos con ello.
Pulpería Mario de Viveiro, seguimos de ruta. Ahora tócanos Mondoñedo. Este venres, sábado e domingo, estaremos no campo da feira ofrecendo o mellor pulpo, xamón cocido, pinchos morunos, calamares, e sobre todo pasalo ben na compañía da túa familia e dos amigos. Recorda, desde este venres 18 ata o domingo 20, Pulpería Mario está te esperando en Mondoñedo, no campo da feira. Non nos falles, alí nos vemos.
Vamos a hablar de un asunto que no deja de ser curioso. Imagina que tienes un... Bueno, mejor imaginarlo que ocurre, ¿eh? Un accidente con un animal en la calzada, todo sale bien, pero has chocado contra un jabalí. Te bajas corriendo de tu coche, señalizas, te apartas del susto y todo lo demás. Y luego llega la Guardia Civil y, a pesar de todo, te ponen una multa por no haberte acordado de ponerte el chaleco amarillo este, de alta visibilidad. Pues esa situación se le ha dado a un vecino de Foz. 200 euros y 3 puntos. La verdad es que recurrió y ahora la justicia se ha puesto de su favor. Nos lo va a explicar su abogado, que es Francisco García de Baladouro. ¿Qué tal, Francisco? Buenos días.
Hola, buenos días. Aquí estamos. Muchísimas gracias por la llamada.
Nada, gracias a vosotros. Cuéntanos cómo ocurrió esto.
Bueno, pues lo que ocurrió fue un día de noche, eran sobre las 11 de la noche más o menos. Mi cliente viajaba desde Foz hasta Mondoñedo y en el camino se cruzó un jabalí. Tuvo un choque contra él y justo después señalizó el lugar del accidente, colocó los triángulos reglamentarios, colocó una luz encima del jabalí, tenía una linterna en la mano para alumbrar a los demás conductores, y lo que ocurrió fue que llamó a la Guardia Civil de Tráfico y una vez que se personaron en el lugar observaron que no carecía del chaleco reglamentario. Bien, sin comentarle nada al cliente, días después, y dadas esas circunstancias del accidente, recibió una notificación de la Jefatura Provincial de Tráfico de Lugo y le proponían una sanción de 200 euros por infracción y la retirada de 3 puntos. Recurrió en vía administrativa esa sanción y vino denegada. Y entonces este cliente contrató a mis servicios y presentamos un recurso contencioso administrativo ante los juzgados de Lugo, Y tras la vista oportuna, la jueza estimó el recurso y anuló la sanción económica de 200 euros y la retirada de los 3 puntos. Pero deja muy claro la jueza que en esas circunstancias, un día de noche, el lugar del accidente señalizado, que por un mero despiste no debe ser sancionado. Y en consecuencia procedió a anular la sanción.
Hombre, bueno, mi juicio bastante hizo, porque con el susto de encontrarte con un jabalí en la calzada, bastante hizo que señalizó todo bien, incluido el jabalí, y además llevaba una linterna, ¿no? Yo es que alucino.
Sí, sí, exactamente. El procedimiento llevado a cabo por mi cliente fue en todo momento correcto. Es decir, mantuvo la seguridad del tráfico, de tal manera que ninguno de los vehículos que circulaba por esa zona pudiera chocar contra el animal que estaba en la carretera, ya que era un animal de grandes dimensiones, y de una manera totalmente pues increíble, un tiempo después de ocurrir esos hechos, le llegó la sanción al cliente y no daba crédito. Entonces, el cliente actuó de una manera diligente en todo momento, eso se acreditó en el juzgado, y ahora la jueza anula la sanción y tráfico deberá devolver los 200 euros que abonara el cliente con los intereses.
Bueno, de todos modos, a ver, yo me he encontrado en una situación similar. Yo me choqué contra una piara entre la de jabalíes y la verdad es que señalicé el jabalí, bueno, los que quedaron muertos, la verdad es que cayeron unos cuantos, y señalicé el vehículo, pero bastante me parece que hice con ser capaz de apartar el vehículo a un lado, señalizarlo todo después de haber saltado los airbags y haberse quedado el vehículo siniestro total. Yo no me puse chaleco, ¿eh? Quiero decir, lo estoy contando por experiencia propia. Es lo último que se me habría ocurrido en ese momento, ponerme el chaleco. Yo creo que este señor hizo lo que pudo. Me parece bastante complicado.
Sí, en esas circunstancias, y más un día de noche, pues el pobre hizo lo que pudo e hizo, yo creo que de más. Era algo para admirarle, señalizar esa zona un día de noche tras chocar contra un jabalí con un estrés nervioso bastante grande, pues bastante hizo, y la jueza dice muy claramente que el olvido del chaleco no constituye infracción, ya que no hay una conducta culpable ni negligente. La jueza fue muy clara.
Claro, además es algo inesperado. Un jabalí no tiene por qué estar en medio de la carretera. Y ahí hilaría con otro asunto. Porque, claro, ¿quién nos defiende a nosotros de los jabalíes? Cada vez hay más y están provocando más accidentes de tráfico. Pero en mi caso también yo recurrí a Fomento y ahí me dijeron que nada de nada. Es decir, ¿quién paga los gastos de tu accidente y de tu coche si es un animal?
Y vamos a ver, aquí ahora el 99,9% de las pólizas de seguro incluyen una cláusula por daños provocados por animales cinegéticos. Entonces, una vez que se le da parte al seguro, el seguro se haría cargo de la reparación o del pago del valor venal del vehículo siniestrado. En el caso, eso es en el caso de que tenga lugar en un día distinto al de caza o al día siguiente. Bien, después está el problema cuando ocurren en autovías o vías para automóviles, que en algunos casos las aseguradoras se lavan las manos y dicen que la responsabilidad es del Ministerio de Fomento o de la autoridad administrativa competente sobre esa vía pública. Entonces dicen que como esa vía pública debía estar vallada, entonces pues la colisión contra el animal es responsabilidad de Fomento. Pero bueno, los conductores, en el 99,9% de los casos, suelen tener cubiertas el coste de reparación o el coste de valor del vehículo mediante el contrato de seguro que tienen firmado con su compañía.
Bueno, sí, pues ahí es otro problema también, lo de los jabalíes. Está claro que hay que asegurarlos porque cada vez tenemos más fauna salvaje por aquí en medio, con lo cual hay que ir salvándose las espaldas. Una cosa sobre esta sentencia de la jueza, ¿es recurrible o ya es definitiva?
No, es una sentencia firme, no cabe recurso contra ella.
Bueno, pues muchísimas gracias por contarnos el caso. Dale la enhorabuena al afectado, que yo creo que bastante sangre fría tuvo después de enfrentarse a eso en ese momento, y nos alegramos de que haya quedado bien el asunto. Muchísimas gracias a ti por contárnoslo, Francisco, ¿eh?
Vale, muchísimas gracias a ustedes por llamarme.
Disfruta del verano en el Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro. Río, naturaleza, relax, tranquilidad, todo eso lo encontrarás en el Viladoval. Para tus picoteos, tus vermús, tus cócteles, acércate a nuestra terraza y déjate llevar. Y si prefieres degustar unas raciones de productos de temporada y típicos de la zona, lo puedes hacer en nuestro restaurante.
Vila do Val, hotel, restaurante, cafetería, terraza, en Ferreira do Valadouro, teléfono 982-57-1653. Te esperamos en el pulmón de Amariña Lucense.
19 minutos para las 2 del mediodía, sigues en directo en Costa Viva y ahora vamos al municipio de Ribadeo. Luego volvemos al de Foz para escuchar la valoración de los dos años de gobierno por parte del PP. Pero antes te vamos a hablar del pleno extraordinario que se celebra en Ribadeo en esta jornada de hoy, en el cual se lleva a aprobación definitiva el aparcamiento, bueno, la expropiación de terrenos para hacer un aparcamiento en el entorno de la playa de las catedrales. Lo explica el alcalde Fernando Suárez.
El acuerdo de inicio do procedimiento de expropiación para adquirir los terreos para un aparcadoiro público en las inmediaciones de las catedrales. Debemos decir que este o primeiro paso firme que damos para empezar a desenvolver este plan especial de protección da contorna das catedrais que aprobamos definitivamente hai moi pouquiño tempo, moi poucos meses, en o que se propón este plan unha serie de actuacións pois para protexer, para conservar, para cuidar e para promocionar esta maravilla da natureza. Evidentemente queremos que siga sendo un lugar coñecido, un lugar visitado ao longo do ano e non só do ámbito estival, polo verán, pero tamén temos que conseguir que non se converta nunha feira ou nunha romaría. Para iso debemos habilitar un espazo público previsto neste plan, e aí o contemplamos neste proxecto que vai ao pleno, nun espacio de prácticamente 3 hectáreas, prácticamente 30.000 metros cadrados, que vai estar no acceso desde a estrada principal xusto antes de pasar a vía do tren. Ali queremos facer un aparcadoiro público onde se faga coincidir o transporte público e o transporte privado, aínda que queremos promocionar o primeiro. E de aí, unha vez que se aparque, os visitantes deberán ir andando cara ao areal. O plan especial das catedrais contempla máis accións, como poden ser a construción de carreiros pola parte de arriba, sempre separados do cantil, para garantir a seguridade, pero para poder ao mesmo tempo ver e divisar pois as estampas que a natureza nos foi creando co paso do tempo. E tamén este plan especial contempla a creación dun apeadoiro de Febe, etcétera, entre outras moitas cousas. O paso que dá o concello agora é iniciar os trámites para adquirir os terreos para convertelos nun aparcadoiro público. E confiamos que o resto de administracións, pois empezando pola Xunta de Galicia e tamén polo Estado, nos voten unha man economicamente, dado que tanto uns como os outros levan tempo dicindo que o van facer. Verémolo logo a ver se o fan e en que medida.
Eso se lleva a aprobación para la expropiación de los terrenos y además se llevan también otras ordenanzas, la de playas y limpieza viaria.
A aprobación definitiva da ordenanza de uso das praias. Hai que ter en conta que non tiñamos hasta o momento regulación e agora, logo dun proceso participativo, chegamos á fase final da aprobación definitiva. E aquí nesta ordenanza pois vanse contemplar unha serie de cousas como os deportes que se poden facer na praia, os dereitos e os deberes dos usuarios das praias, tamén a presenza dos cans nestes espazos públicos, por exemplo, definindo as épocas do ano onde se permitirá a presencia de cans, así como tamén que se poderán levar con correa polos paseos habilitados, etcétera, entre outras moitas cousas. Outra das ordenanzas que vamos a aprobar de maneira definitiva é a de limpeza viaria e de xestión de residuos, dado que esta nova ordenanza ven sustituir a unha vella que databa do ano 2006, e agora sí, adaptaremos a todos os cambios normativos que se viñeron producindo en todo este tempo. E tamén a cuestións que nos teñen trasladado tanto a cidadanía en xeral como a suxerencias da propia policía local, pois no tocante a limpeza, o ornato, e mesmo a salubridade dos espazos públicos e a xestión tamén dos residuos de competencia municipal.
Ahí están. Estos son algunos de los asuntos que se llevan a este pleno de hoy. 15 minutos para las 2 del mediodía. Ahora sí, vamos a escuchar las valoraciones del bipartito en el municipio de Foz que realiza el portavoz del Partido Popular, ahora en la oposición, Javier Castiñeira. Él ha querido comenzar su valoración con una frase del propio alcalde, del propio Fran Cajoto. la frase, bueno, que la diga mejor Javier Castiñeira. Vamos a escucharlo y las explicaciones de cómo interpreta él esa frase.
Palabras textuales: o noso goberno vais a notar en fod dende o primeiro día. Desgraciadamente para o povo cumpreuse, pero no sentido totalmente contrario á intención do alcalde. O bipartito focense volve ás andadas. Nunca funcionou neste povo un bipartito PSOE e BNG. Nunca foron capaces de traballar en equipo por Foz, e a prova son estes dous anos de nula colaboración entre as dúas caras do equipo de goberno. Foron dous anos convulsos no que o PSOE sufreu as baixas de tres concelleiros desanimados e desmotivados pola falta de liderazgo dun alcalde eternamente en prácticas e sen proxecto, como el casi ven afirmando nos medios de comunicación. Si algo se pode dicir destes dous anos é que o goberno chegou tarde a todo, ou non chegou aínda, e dedicouse a executar o que lle tiña organizado o anterior goberno nesta primeira parte da legislatura. Estamos a piques de comenzar o verán e non temos orzamentos municipais. Ese é un dos grandes resumos do que fai este goberno. Nada se sabe do auditorio, nada se sabe do acceso central que prometeu o señor Cajoto, nada do plan de reforma interior, tema urbanístico pendente e avanzado no seu día polo anterior goberno aprobar o Peixón, nada se sabe das rotondas de Cangas que no seu día tamén deixou lanzadas o anterior goberno. O primeiro que fixo o señor Cajoto foi votar a unha conselleira, a conselleira de infraestructuras do noso povo, e acabar coas excelentes relacións que tiña o anterior equipo de goberno coa Xunta de Galicia, incluído o presidente ao que o señor Cajoto recrimina por carta e apenas se coñece. Boas relacións que trouxeron, inversións reais co anterior goberno. Queremos recordar grandes inversións de millóns de euros, como a residencia de ancians, dous centros de interpretación, varios dragados, remodelacións urbanas importantes que cambiaron o concepto do povo, parques infantis remodelados, remodelacións en colexios, algunha importante como a do número 1, pero tamén no instituto, colexio de Nois e obras no Cantel. De pasar a ser unha referencia turística con inversión privada confiando na estrategia municipal e con emprendemento económico, social e cultural, que levaron, por exemplo, pois o Antroido á mellor etapa da súa vida, o nacemento da festa normanda, etcétera, etcétera, ao total ostracismo negacionista de brazos caídos do señor Cajoto.
Pues ahí alguno de los puntos que destaca el Partido Popular, pero tiene más, ¿eh? Javier Castiñeira ha hablado de otras circunstancias en las que considera que el equipo de gobierno actual no lo ha hecho bien, no ha salido indemne.
Pasamos de remodelar pabillóns, facer piragüeiras novas e apostar polos clubes e ter pois moi boa relación con todos os clubes, a que pois o Concello de Foz teña as piscinas cerradas e sin protocolos para albergar competicións federadas nas súas instalacións. Pasamos de ter todo avanzado para renovar os contratos da concesión da auga ou da axuda no fogar a tirálos á basura, que, por certo, é o que máis creceu nestes dous anos. De feito, iban municipalizar varios servicios e, polo contrario, pois, como pasou nos orzamentos do ano pasado, aumentaron as partidas para subcontratacións, algunhas delas de empresas que eles mesmos criticaban. Pasamos de duplicar a matrícula na Escola de Música e aumentar novas instalacións a que os usuarios recollan firmas, como está pasando actualmente, para que o bipartito se implique algo máis coa Escola de Música. Son enganos masivos como os dos xubilados ou os mesmos veciños de Forxán e outras asociacións deportivas e culturais que sufriron a falta da palabra do PSOE e do BNG local nestes dous anos. Que decir dos hostaleiros focenses totalmente enganados e dos comercios que non recibiron axudas directas como pasou noutros concellos da provincia. O señor Cajoto cambiou no todo, efectivamente, como el decía, pero para mal. E para maior abundamento, ninguneado pola Diputación de Lugo, que apenas invirte no concello e que ten que andar incluso rozándolle algunhas das súas estradas, por outro lado, pois, facéndose cómplice das actuacións do Goberno do Estado, xustificando decisións que van en contra da Mariña, en contra de todos os focenses, como o futuro de Alcoa, ese estatuto totalmente mal feito, que lle costou precisamente a dimisión do seu número 2, o señor Cajoto, todo o mundo sabe. Pasamos de 5 concelleiros no Goberno con unha única dedicación exclusiva a 10 concelleiros con 3 dedicacións que apenas son capaces de imitar a verdadeiros pedáneos, como eran, pues, o señor Manín, Ángel Paleo, Hermida, Merchi ou Maite, que altruistamente aportaron o seu tempo e dedicación ao concello sin reclamar ningún salario.
Hay que dar las declaraciones, la valoración negativa del portavoz del Partido Popular en la oposición, Javier Castiñeira, sobre 2 años de gobierno del Partido Socialista y del Bloque Nacionalista Galego, y la acusación al alcalde de falta de liderazgo y de estar trabajando en prácticas. 8 minutos para las 2 del mediodía. También ha hecho referencia Castiñeira a la situación de Alcoa, el estatuto y toda la problemática. Bueno, pues ahora mismo nos llega la primera valoración del comité de empresa de la mesa multilateral de hoy. Parece que ha habido una ausencia importante y destacada, claro, la del secretario general de Industria, que no ha podido acudir por una cuestión de agenda. A ver cómo han salido, qué les han contado y cómo se respira. José Antonio Zan.
En la reunión de hoy, a falta del secretario de Industria por temas de agenda, el gobierno y un representante del mismo y de la subdelegación nos han comunicado que no están dispuestos a meter a la SEPI en la compra de esta fábrica. Nosotros pedimos una reunión urgente e inmediata, que ya llevamos 15 días de retraso, y que queremos que esté el vicepresidente de la Xunta y la ministra de Industria. Por parte de la Xunta nos han dicho que tienen problema, estamos esperando que la ministra de Industria ponga esa fecha. Es muy importante que la SEPI entre, porque es nuestra garantía de que Alcoa no va a hacer lo mismo que hizo con Coruña Avilés. Pero también es muy importante que entre, porque tiene que verificar que todo el proceso es real. Y tiene que decidir quién es el que al final acaba haciéndose con la planta. Es muy importante que mantengamos la unidad de acción. Creemos que el gobierno no debe de salir de esa unidad de acción. Y también creemos que nuestra unidad de acción y la de toda la plantilla es la que nos da cada domingo en las manifestaciones. Os pedimos que este domingo a San Ciprián más que nunca vengáis. Vamos a preparar otras movilizaciones. Pero en esta hace falta que venga mucha gente, que el gobierno vea que seguimos respaldados un año después. Deben de pensar que le hemos bajado los brazos, están muy equivocados. Vamos a seguir luchando, lo tenemos muy claro. La única solución que tenemos es que la SEPI garantice que la fábrica se va a vender a una empresa industrial, una empresa del sector, y una empresa que conozca lo que es la industria y lo que son los trabajadores de esta industria. Y para eso necesitamos que la SEPI se involucre. El Congreso, los diputados y el Parlamento han dicho que se debe hacer una intervención pública temporal para una posterior venta a un tercero. El gobierno no debe de ir ni contra el Parlamento de Galicia, ni contra el Congreso, los diputados, ni contra los trabajadores. Aquello que aprueban los políticos deben de poner soluciones políticas y no seguir mandándonos a la calle. Así que queremos esa reunión urgente con la ministra y queremos una solución. Y lo queremos para cuanto antes, porque ya llevamos 15 días de atraso.
Ya ven cómo está el asunto. Ahí se ha notado la indignación por parte del presidente del comité de empresa porque el gobierno dice que era SEPI, ¿no? La verdad es que llevábamos bastante tiempo intuyendo que estaban intentando o dejando caer que la SEPI no iba a intervenir, puesto que ya no era necesario, que hay 6 compradores y demás. Lo que ellos reclaman, llevan reclamando todo el tiempo, y para lo cual también se ha conseguido ese consenso en estas instancias que él comentaba, del Congreso, el Parlamento gallego y demás, es para la intervención de la SEPI. ¿Por qué? Porque si se vende a una empresa que al final no tiene buenas intenciones, por muy bonito que lo pinte, al final, pues probablemente tarde más o tarde menos, pero los trabajadores puede que estuvieran en la calle y se dejara de producir aluminio y se desmantelara la fábrica y ocurriera algo parecido a lo que les está ocurriendo en Coruña o en Avilés, que también vaya vuelta se les está dando a esto. Ellos ven que la garantía es la SEPI, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, porque si la tiene la SEPI, teóricamente no va a dejarla caer posteriormente. Y el aluminio es un sector estratégico, así que de ahí esa indignación, de ahí esa reclamación, que quieren una reunión con la ministra Maroto para que comprometa la intervención de la SEPI. Últimamente las declaraciones que realizaban desde el gobierno no parecían que estuviera por la labor. Vamos a ver otro capítulo más de la situación de Alcoa. Hacen el llamamiento para que todo el mundo vaya a esa concentración del próximo día 20 en San Ciprián a las 12 del mediodía y se vea la fuerza también de todos los vecinos. Y otro apunte, están llevando ese asunto de que intervenga la SEPI a todos los plenos de los ayuntamientos de La Mariña y el siguiente será el pleno de Ribadeo el día 8, dijeron, el día 8 de julio. Bueno, pues nada, seguimos poniendo velitas a ver si hay suerte y se arregla la situación de Alcoa. Vamos a cambiar ahora de tornas, quedan 4 minutos para las 2 y vamos a hablar de otra situación, la de la pandemia. Y es que el mismo Alberto Núñez Feijóo hoy mismo en su comparecencia ha hablado de, ojito, que están subiendo los casos. A ver, estamos muchos vacunados y hay mucha vacunación y sigue avanzando, pero le preocupa la subida de casos, sobre todo en las principales ciudades. Y ojito en Lugo, porque han subido los casos y llega el AR de Lucus y esto puede ser un desmadre importante. Escuchamos a Feijóo.
La semana subieron los casos activos después de 25 días consecutivamente baixando. A buena noticia, según nos dicen, es que son contactos previos. Por tanto, el número de nuevos contagios ten consecuencia de brotes coñecidos, o cual significa que estamos facendo o rastreo de forma xeitada. Non obstante, digo que hai que ter cuidado e ser prudente porque a tasa 7 días, que é unha tasa moi boa en Galicia, estamos no entorno do 20 a 7 días, non obstante, en 3 áreas sanitarias estamos nunha situación máis preocupante, que é o caso de Lugo, Ourense e Coruña. Lugo está en 52, Ourense en 50 e Coruña en 46. Si esto subiera así, estaríamos a 14 días en 100 días en estas áreas. Por tanto, insisto, seguimos siendo a comunidade probablemente en termos globais, mezclando todo, tasa de positividad, ocupación de UCI, ocupación hospitalaria, incidencia 7 y a 14, entre a segunda, terceira, comunidad autónoma mayor del país, pero reiteramos que el virus existe, claro que existe, hay que ver unidades de cuidados intensivos con personas jóvenes, y también esta tasa que a 7 días está más alta de lo que nos gustaría, tanto en Lugo, en Ourense y en La Coruña.
Más alta de lo que les gustaría, llega la temporada de verano, el movimiento, las visitas, los turistas y hablamos de quitarnos la mascarilla, muchísimo cuidado. Y lo del AR de Lucus, por ejemplo, el gerente sanitario Ramón Ares en nuestra provincia no considera que sea muy adecuado.
Todo esto acontece en un contexto en el que este fin de semana en Lugo Cidade vais a celebrar o AR de Lucus. Non estamos na mellor situación epidemiolóxica, estábamos moito mellor fai un mes do que estamos agora. A pandemia non desapareceu, o virus sigue circulando, os grupos afectados son os grupos máis novos, os poucos ingresados que temos en xente de non vacunada e de grupos máis novos, co cual a necesidade de actuar con responsabilidade, de facer as reunións que deste espacio de ocio, de facelo con responsabilidade é fundamental, porque volvo a repetir, o virus sigue estando aí, o virus sigue circulando, a situación epidemiolóxica do Concello de Lugo non é a mellor.
Y hay celebración del AR de Lucus, así que hay que tener muchísimo cuidado. Ténganlo también ustedes en cuenta que mucha gente de aquí va allí, todo el mundo queremos disfrutar, pero bueno, que no se nos vaya de la mano. Estamos llegando al final de Costa Viva. Recuerda que a partir de las 2:20 recapitulamos y actualizamos el mediodía en la costa. Atento a este consejo.
Llegamos a las 2 de la tarde. Comienza la hora llana de consumo energético, la franja horaria de coste medio. Y si quieres olvidarte de las horas, descubre Única de Endesa y paga siempre lo mismo, consumas cuando consumas. Infórmate en endesaunica.com.